Resonante. Radio para un país en ruinas. Radio para un país en ruinas.
Hola, Esto es Resonante de 18 de julio, de enero.
Sí, ya estamos en verano.
No, hemos hablado tanto de Julio Aro que para mí ya todo es julio.
Muy bien. Bueno, pues ¿qué tal aquí en Resonante? Es verano. Estamos ahora con Rogelio, que nos está visitando. Nos trajo unos regalos para todos los escuchas. Hoy vamos a tener regalitos. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo estás?
Hola, Ana Paula, Omar, ¿cómo están? En efecto, es enero de julio, porque hoy, estos días, Julio Aro acaba de cumplir 19 años de muerto. Y bueno, pues lo estamos festejando con una gran edición de Resonante dedicada a él, con cuatro de sus canciones, cortesía de Andrés Aro, que fue parte de este grupo seminal en la historia del rock, no solamente tapatío, sino de Guadalajara, y con un gran artículo escrito por Rubén Martínez, periodista de Los Ángeles, pues que publicó originalmente en el Village Voice en inglés, y es la primera vez que se publica en español aquí en Replicante. Lo pueden leer en revistareplicante.com. Y bueno, pues hablaremos de Julio Aro en la voz de varios de sus más cercanos colaboradores y amigos.
Pues claro, vamos a tener una entrevista, dos entrevistas que hizo el señor Omar. Cuéntanos, Omar.
Son entrevistas a Andrés Aro y a Paco Navarrete. Como saben, Andrés Aro formó parte del personal junto con Julio, con Óscar Ortiz, con Alfredo Sánchez y con el baterista Pedro Fernández, quien también falleció como Julio, enfermos de SIDA y tal, y con Paco Navarrete, que él se involucró también en el personal como productor. Me contaba ahora Paco Navarrete que en algún momento entró como percusionista, pero no duró mucho, ¿no? Sus aptitudes, aunque las tenía, pues luego no pudo compaginar del todo con la banda, pero sí colaboró como productor del único disco que el personal editó con Julio Aro, ¿no? En 1988.
Y bueno, ahorita en enero fue en 1992 cuando Julio falleció, entonces bueno, es una fecha para recordarlo y para recordar su música de El Personal, y vamos a tener unas cuatro rolitas, como dijo Rogelio, cortesía de Andrés, que bueno, para recordar aquellos tiempos mozos.
Exacto, y como decía Rogelio, pues esta sesión de Resonante parte pues del texto de Rubén Martínez, publicado ahora mismo en la revista, uh-huh, donde hace una revisión de la vida de Julio Aro como esta figura pues del mundo cultural tapatío, ¿no? Una persona que reveló e hizo bastante pública sus preferencias sexuales en una Guadalajara que, como describen el mismo Andrés o el mismo Paco Navarrete, pues era más conservadora, más cerrada que ahora, y tenía menos opciones culturales que las que tenemos ahora los jóvenes, ¿no?
Claro, bueno, y también el título de la canción, como igual el título del artículo, es No me hallo, y fue la primera canción que escuchaste en este programa. Y vamos a ver por qué no se hallaba.
Exacto.
¿Verdad? Y pues vamos a tener, como ya les dijimos, unos regalos. Tenemos cinco agendas, están bien chidas. Son unas agendas fotográficas, tienen un formato largo, tabloide. Entonces, esténse atentos para... Ahorita vamos a lanzar unas preguntas para ver quién se las gana por las redes.
Va a ser una dinámica chistosa.
Ok, el más chistoso gana agenda.
El primero que levante la mano.
Oye, la primera alineación del personal, cuéntanos, ¿cómo estaban?
Pues mira, fue una alineación algo variada. Por ahí Andrés Aro platicaba que en algún momento el personal se llegó a configurar por cerca de 30 personas, contando aquellos que colaboraron un poco, aquellos que estaban tal vez de manera periférica con la banda, o como en el caso de Paco Navarrete, que formaba parte de esa cofradía que se reunían precisamente en el departamento que compartían Óscar Ortiz y Julio Aro cerca del Parque de las Estrellas. que en su tiempo se convirtió como, pues, en esta... en este lugar como warholiano, ¿no? Donde convivía gente que estaba trabajando en cuestiones gráficas, el mismo Andrés Haro, Paco Navarrete y otra gente estaba trabajando en una revista llamada Galimatías. Uh-huh. Y ellos se acercaron a este departamento, poco a poco fueron conociendo a Julio, así fue como se comenzó a configurar el personal. Y se dice, pues, que la, digamos, como la alineación más sólida, la que configuró el álbum No Me Hallo del 88, es esta que nombramos hace unos minutos: Julio Haro, Óscar Ortiz, Alfredo Sánchez, Pedro Fernández y Andrés Haro, ¿no? Uh-huh. Que no confundamos, Andrés y Julio no eran hermanos, ¿no? Uh-huh. Sí. Andrés es de la Ciudad de México, Julio era de San Luis Río Colorado.
Rogelio, ¿a ti te tocó verlos en vivo con esta alineación al personal?
Sí, por supuesto, tuvimos la suerte de invitarlos a México, Mongo y yo, cuando trabajábamos en el famosísimo Bar 9 de la Zona Rosa, los invitamos a tocar al personal con esta alineación que están mencionando, y fue un exitazo. De ahí, pues, creo que fue uno de sus conciertos seminales en la época en la que apenas estaban despuntando también grupos como Maldita Vecindad, Café Tacuba y otros de infausta memoria. Pero de hecho, en la misma noche tocaron Maldita Vecindad y el personal. Primero tocó el personal, una tocada de veras memorable, muy divertida. Julio Haro peinándose antes de tocar, pidiéndole un momentito al público, haciendo sus chascarrillos, tocando esta música rabalera, mezcla de rock y de reggae y de boleros. Y después ya tocaría Maldita Vecindad, que, por cierto, se portaron un poco mamones con el personal, no querían que tocaran sus micrófonos ni sus bocinas ni nada de eso, ¿no? En fin, una noche muy memorable. Y al día siguiente tocaron en una fiesta en la Colonia del Valle, donde también fue un exitazo.
Se trataba de bandas que estuvieran en paralelo en cuestión de importancia, entre comillas, o alguna de ellas ya había descollado en esta famosa escena del rock en español.
Eran los 80s, era 88, 89, acababa de salir el disco del personal. Los demás grupos tenían 2 o 3 años apenas de haberse estrenado, ¿no? Te digo, Café Tacuba, Maldita Vecindad, estaban los Caifanes, que antes habían sido las Insólitas Imágenes de Aurora, había tocado el Tri, Rodrigo González, ya muchos con alguna trayectoria, pero otros eran parte de esta nueva camada de rockeros, ¿no? Fobia o Bon y los Enemigos del Silencio, ese tipo de grupillos, que, bueno, pues ahora ya tienen ya 30 años, ¿no? Y siguen por ahí rocanroleando peor que los Rolling.
A propósito de, vimos el cartel del Festival de Coachella, que se celebra cada primavera en Indio, California. Para la edición del 2011, la que se celebrará este año, Caifanes está entre los headliners del primer día. ¿Qué opinión te merece eso, Roger?
Caifanes, yo pensé que ya habían desaparecido. Caray, qué mal gusto de los gringos.
De repente caen en cosas que no, ¿eh?
Qué raro, ¿no? Como, ¿por qué Caifanes?
Pues no sé.
¿Y qué público será el que sigue a Caifanes?
Tal vez nadie les ha informado desde México que de plano su acto en vivo ahora es... No sé, no.
Y además están en el día donde está Fools, donde, bueno, como que hay muchas cosas mucho más electrónicas. Es el día más bailable, el primer día, ¿no? Y ahí está Caifanes.
Ellos van a ser para la sala lounge, seguramente.
Me imagino que quizá los confundieron con los hijos de Robert Smith, ¿no? De The Cure, no sé.
Pero muy avejentados, ¿no?
Bueno, pues quien vaya a Coachella ya nos contará qué tal estuvo Caifanes en Coachella.
Exacto. Oye, pues, volviendo al asunto de esta Guadalajara el panorama de la ciudad a finales de los 80 o segunda mitad de los 80, principios de los 90, en la que se desarrolló el personal y en la que vivió Julio Haro como una figura, pues, que destacaba, pues, por su genio, incluso por su locura. Andrés Haro nos comenta sobre las diferencias que ahora él nota entre aquella Guadalajara y la actual, ¿no? Pues podremos ver o escuchar parte de esta entrevista.
Bueno, pues ahorita regresamos.
Resonante. Sí ha habido muchísimos cambios. Esto de que Guadalajara Guadalajara sigue siendo conservadora, pues la verdad yo no veo en dónde. Uh-huh. Veo una ciudad que si bien le falta muchísimo avance en todas las áreas, uh-huh. No tiene nada que ver con la Guadalajara de hace 25 años.
Nada en absoluto.
Nada en absoluto. Hace 25 años, Pedro Fernández, que fue baterista del Personal, uh-huh. y también falleció y que también era gay, uh-huh. Llegaba madreado todos los lunes al ensayo, porque los fines de semana pues se lo madreaban, y pues creo que ya no es el caso. Digo, quizás haya por ahí todavía algún par de lunáticos que les guste golpear gays, uh-huh. pero la verdad es que creo que no es mucho el caso. Creo que hay muchísima apertura, muchísimos antros, uh-huh. Muchísima vida y cancha para los gays, ¿no?
Exacto. Oye, y a propósito de, en otros sitios pues están radicalizando las cosas, ¿no? Digo, no solamente contra la población gay, sino también con otro tipo de minorías. En Estados Unidos tal vez contra los migrantes, en Europa del Este, pues sí que ha habido contra las marchas gays y tal, y en Guadalajara, siguiendo pues lo que tú me dices, ha habido una apertura. ¿Dónde o qué, más bien, qué detonó o qué habría detonado como esta apertura, este cambio, ¿no?, de hace 25 años ahora?
Bueno, yo como lo veo, básicamente el mercado. Vivimos en un país en donde el mercado lo es todo, y yo creo que este nuevo mercado que son los gays, tanto hombres como mujeres, vino a significar pues estar a la moda en tanto mercado también a nivel mundial. Yo no creo que haya sido ningún tipo de enunciado filosófico o que algún tipo de organización política haya abanderado la causa gay, uh-huh. sino que definitivamente pues en Estados Unidos empezaron a tener posiciones de control político, y esto se permeó a un crecientísimo mercado muy muy boyante, con ingresos muy altos y con necesidades muy sofisticadas, uh-huh. de modo tal que, pues bueno, Guadalajara siendo un poco el parangón con San Francisco, California, yo creo que Guadalajara vendría a ser una especie como de San Francisco de México, ¿no?, de nuestro país, en el sentido de que, bueno, aquí es la capital gay de la República, ¿verdad?
Mira, güerita, escúchate esta.
¡Qué bonito! ¿Qué es?
Es resonante y está bien picante.
¡Ah, me gusta!
Divertimos como primos, hay que acabar con... con las especies.
Sí.
Con las aves y con los peces. Como enanos, nosotros somos los cochinos. Proliferamos como chinos. Hay que acabar con el reino animal.
Sí.
Y con la flora intestinal.
Sí.
Hay que ponernos odorono. Nosotros somos los marranos, nos divertimos como enanos. Nosotros somos los cochinos, nos divertimos como chinos. Hay que llenar el mar de orines.
Perfecto. Después de minutos de deliberación, bueno, y mientras escuchábamos Nosotros somos los marranos del personal, pues dimos con la dinámica que los llevará a ganar estas agendas que nos ofrece Revista Replicante. Y bueno, la pregunta sería, ¿cuál es el título de la rola incluida en el álbum No me hallo del personal, en la que Julio Haro se refería explícitamente al onanismo, ¿no? Digo, supongo que saben qué es el onanismo.
Entonces, aquí está la pregunta en el Facebook, pero si nos estás escuchando en vivo, pues entonces puedes respondernos vía Facebook, que somos Diagonal Revista Replicante, y en Twitter, que estamos como Replicante Mac. A las dos partes puedes enviar tus respuestas, y esto es nada más para los que están viviendo en Guadalajara, ni modo. Es una lástima, pero... O si nos pagan los gastos de envío, entonces sí, ¿por qué no se las enviamos? Es una agenda muy linda.
Exacto, si es mucho el deseo, nos están escuchando desde Dallas, Texas, pues se las enviamos si ustedes pagan el costo, ¿no? Oye, hablando de las letras de Julio Haro, Todo mundo, cuando hace referencia a ellas, hablan de esta, de este juego, de estos juegos en los que entraba Julio Haro, esta capacidad de escribir muy distante a otras bandas que lo, que eran contemporáneas de, del personal a finales del 88, de los 80. Roger, ¿tú qué recuerdas de las letras de, del personal? ¿Qué te latía de la capacidad letrística de Julio Haro, no?
Ah, pues es una pregunta muy interesante porque yo tengo la impresión de que la mayor parte de los grupos de rock de aquella época tenían un empleo del español muy deficiente. Querían hacer rimas muy forzadas, todas acababan en infinitivos, ¿no? Dar, amar, gozar, brindar. Y Julio Haro no, Julio Haro tenía letras mucho más ingeniosas, una versificación más lograda, que tenía mucho que ver también con la vida en la calle, el arrabal, su condición también de homosexual, el cachondeo, el albur, el doble sentido y referencias también pues muy interesantes, ¿no? Hacia aspectos de la vida cotidiana del Guadalajara. Una Guadalajara que era mucho más reaccionaria que ahora y en la que gobernaba el PRI, además, si tenemos en cuenta ese factor, un PRI tan autoritario, homofóbico como el peor de los panistas, pero era el PRI todavía, ¿no? Así que de Julio Haro hay que rescatar esa visión sarcástica de la vida, ese gozo que tenía también, esa capacidad de provocación. Una vez en un programa de radio en la UDG llamó al público a votar a favor o en contra de la existencia de Dios, y bueno, ganó la no existencia de Dios, y creo que eso ganó una reprimenda por parte de rectoría. En fin, era un tipo realmente provocador que realmente vivía y gozaba como él quería, ¿no?
Exacto. De repente compañeros de grupo, pues ahora han hablado de repente de los problemas que tuvieron con Julio Haro al momento de, pues, de grabar el disco, incluso durante los ensayos. Y bueno, como comentábamos en algún momento, el texto de Rubén Martínez tampoco niega estos lados oscuros de Julio Haro, pero era precisamente lo que definía a la persona y a este creativo, ¿no? Que Paco Navarrete por ahí recordaba que fue un creativo que trató de ingresar a las artes gráficas, se interesó por la música y... hablando de la música, hacía notas también, ¿verdad? Algo que...
No, bueno, acuérdate de aquella columna que tenía en Galimatías, aquella revista que fundó Julio Haro, Gis y Trino, el mismo Paco Navarrete, Enrique Blanc, José, Bettini, etcétera, ¿no? Tantos dibujantes, artistas y periodistas de esa época, de los 80s también, y en la que, en la columna de Julio Haro, pues hablaba de las aventuras de un detective... que era gay, ¿no? El detective Guy Lussac. Era una cosa muy, muy, muy divertida.
¿Y estas galimatías ya no se consiguen?
No, son de colección. Yo tengo la mayor parte de los 11 números que salieron, pero pues yo creo que sería una muy buena idea que Gis y Trino sacaran una versión pues de aquellas revistas, ¿no?
11 números salieron. ¿Era bimensual o mensual?
Era cristiana, salía cada vez que Dios quería.
¿Ah, sí?
Era anárquica, ¿no? Y bueno, pues sí, Julio Haro, esto, una figura controvertida, sí, una figura que aportó a la cultura tapatía y que le dio pie, pues, al personal, ¿no? Nos comenta tanto Andrés Haro como Paco Navarrete que no le gustaba mucho el rock a Julio Haro, no era muy amante del rock, sino... amante de otras músicas, amante también del cabaret. Por ahí cuentan que él, si hubiera seguido vivo, seguramente habría hecho algún show musical. Hizo dos obras de teatro en un acto. Entonces, pues, era una persona que andaba buscando, ¿no? Y que no se hallaba, precisamente.
En esa Guadalajara. Pero, ¿tú qué crees? En esta Guadalajara sí tendríamos... un espacio para Julio Haro, ¿no?
Ojalá, no sé si aún ahora lo entenderíamos o entenderíamos ese genio que no era complaciente, pues, ¿no?
Sí, sí.
Andrés Haro en la entrevista por ahí nos comenta si sería posible un personal actualmente, ¿no? Y sin él también. Uh-huh. Pues hay que escucharlo, a ver qué nos dice.
Bueno.
Resonante. Lo que sucede con nosotros es que no había nada. no había foros, no había instrumentos musicales. Uno tenía que ir a comprar los instrumentos a Estados Unidos, que fue nuestro caso. Aquí había las academias Wagner y Lemus, y podías comprar panderetas y flautas dulces y y de vez en cuando una guitarra acústica, ¿me entiendes? Ajá. No había nada, no había infraestructura cultural, no había, pues podría ser la lista interminable, ¿no? Ajá. O sea, no había promotores, no había ejecutantes, no había músicos ni siquiera, o sea, éramos ajá, como 25.
En toda una ciudad.
En toda la ciudad, sí, o sea, no todos nos conocíamos, no yo la verdad, si digo los hubieras no existen, pero si el personal existiera ahorita, yo creo que también, quizás suena pretencioso, pero la verdad es que si no se hubieran muerto Julio y Pedro y hubiéramos logrado que el grupo siguiera, porque tanto Julio como Pedro pues eran muy muy especiales. A Julio no le gustaba el rock, por ejemplo.
Claro.
A Pedro le gustaba mucho el jazz, ¿no? Uh-huh. Julio quería hacer un espectáculo donde él estuviera solo con un piano de cola y una boa de plumas cantando canciones de Olga Guillot. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces te decía, bueno, si el personal se hubiera hecho ahorita, yo creo que hubiéramos sido un hit mundial para acabar pronto también. O sea,
tal vez serviría contextualizar quién es Andrés Haro. Andrés Haro fue bajista dentro del personal. Y bueno, después de la disolución de la banda, o de la disolución de la banda con Julio Haro, él continuó, trató de restablecer al personal y armó otras alineaciones de la banda. Que pues la historia por ahí nos dice que no tuvieron el impacto, o no tuvieron tal vez la gracia del primer personal, ¿no? Del personal donde Julio Haro aportaba pues esta letrística de la que hablábamos, ¿no? Andrés Haro posteriormente fundó una disquera, Discos Imposibles, que luego se desintegró por problemas del mercado, ¿no? Problemas económicos que enfrenta toda disquera independiente.
Discos Imposibles, ¿qué tipo de música sacaba? A mí no me tocó, pero como que, ¿qué línea tenía?
Bueno, no hace mucho tiempo que desapareció Discos Imposibles, hace apenas unos años, pero aparte del DVD del personal que tenía, que fue uno de sus grandes éxitos, pues también músicos de Guadalajara, ¿no? Hay un disco de Alfredo Sánchez, también integrante del personal en aquellos años, y ¿qué otra cosa por ahí tenía?
Daniel Kittrosser.
Exacto, Daniel Kittrosser, y bueno, habría que ver también qué otras cosas, ya le preguntaremos a Andrés.
Bueno, pues este fue Andrés, que como decíamos, pues nos hace como una comparativa de la Guadalajara de aquel entonces y de los distintos panoramas, pues, de la Guadalajara de ahora y de aquella ciudad conservadora, como decía Roger, en la que se fundó el personal, ¿no? Andrés Haro también, en alguna parte de la entrevista, ahora lo vamos a escuchar, nos habla también de este grupo de personas, incluido Paco Navarrete, que también lo escucharemos, que aportaron también en cuestiones creativas al personal y que se acercaron al grupo precisamente por esto, porque tenían ganas de impulsarlo y porque estaban alrededor de la figura de Julio Haro, que era como un imán para toda esta escena, ¿no?
Bueno, pues, aunque el personal ha cambiado mucho y como comenta Omar, nunca fue la misma chispa sin Julio, hay ciertas canciones que han llegado por todas las los medios posibles a los oídos de los tapatíos y de México, y una de estas es Dale de comer al conejito, que es justo la que vamos a escuchar ahorita. ¿Y por qué no nos comentas para ti de qué se trata esta canción? Vamos a escuchar otra de la de los pedazos de la entrevista con Andrés y después vamos a escuchar música. Bien.
Y no se olviden de las agendas. El primero que levante la mano y diga cómo se titulaba esa rola del personal escrita por Julio Haro, sí, en la que se habla explícitamente del onanismo.
Pero bien derechitos, ¿eh?
Bien derechitos.
En mi radio suena ya Resonante.
Todo el grupo, ¿no? Del personal mismo.
También nos tocó tener amiguitos, como dicen ahora, con inquietudes. Uh-huh. Amiguitos como Gis.
Claro.
¿Verdad? Como Jabás. Uh-huh. Como Alejandro Rizo, como Paco Navarrete. Uh-huh. Muchísima gente. Uh-huh. Que aportó desde su trinchera, desde su ángulo, desde su ámbito, desde su oficio, porque también es curioso cómo se aborda, y me estoy refiriendo específicamente al artículo de Rubén Martínez, se aborda a Julio como una especie de pues gran mesías, cosa que pues no era tal, ¿verdad? Julio, si bien era alguien muy, muy talentoso, también tenía muchas carencias que le imposibilitaban el desempeñarse funcionalmente dentro de diversos grupos, ¿no? Yo creo que si ahorita hubiéramos tenido la fortuna de juntarnos, hubiéramos necesitado tener otra vez 25 años, 22 años y otra vez haber tenido que hacer todo. Es lo que te comentaba, nosotros veníamos de hacer una revista de humor que se llamaba Galimatías.
Exacto.
Y bueno, hacíamos esta revista porque no había una revista que fuéramos al kiosco de periódicos a comprar y que nos gustara, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, hacíamos las cosas que nos gustaría o que nos gustaba consumir.
Claro. ¿No? Y que no las había acá, ¿no?
Que no había la oferta cultural, pero de ningún modo. Ahora, ciertamente sí nos tocó una especie como de parteaguas. Uh-huh. Dentro de la cultura mexicana.
Claro.
Empezaron a dar...
Tienes algo delicioso, algo sensacional. Tu cuerpo es fenomenal y tu cabello hermoso. Y lo más maravilloso quiero que sea para ti, porque si andas por ahí voy a sentir gran dolor. Que en las cosas del amor no me gusta compartir, no me gusta compartir, no me gusta compartir. Asunto muy aparte es aplicarte el ombligo a lo que aspiro yo tanto, y por eso yo te canto para ver si lo consigo, para ver si lo consigo, para ver si lo consigo. Dale de comer al conejito, dale de comer que está chiquito, dale de comer al conejito. Dale de comer que está chiquito. Yo sé que no soy el mismo que cuando tenía 15 años, que ya se notan los daños hoy en todo mi mecanismo, pero
cabeza, tengo el alma en una pieza, y aunque ya la tengo amarga, eso sí la tengo larga, y todavía la tengo tiesa, todavía la tengo tiesa, todavía la tengo tiesa. Dale de comer al conejito, dale de comer que está chiquito. Ya tengo seca la boca, ya sabemos que estás loca, ay, y no se te va a quitar. Y ya deja de pensar que por ti me estoy matando, se me olvidó desde cuando se me quitaron las ganas. Las nalgas las tengo planas de tanto estarte esperando, de tanto estarte esperando, de tanto estarte esperando. Dale de comer al conejito, está chiquito, dale de comer al conejito, dale de comer que está chiquito, dale de comer al conejito, dale de comer que está chiquito, dale de comer al conejito. Dale de comer que está chiquito.
Pues dale de comer al conejito, ¿no?
Ándale.
Pues ahí está, ¿no? Una demostración de la capacidad para escribir de Julio Haro y de la capacidad del personal también para pues crear esta música alejada de las propuestas de los contemporáneos de entonces, ¿no?
Claro.
Paco Navarrete, que fue productor del personal, ahora recordaba que lo hicieron venir de Nueva York para trabajar en la producción de No me hallo. Él estaba ya residiendo allá porque fue una época en la que Paco iba y venía entre Guadalajara y otras latitudes en busca de música y tal. Pues le ofrecieron venir a producir el disco y el buen Roger nos sabrá abundar más sobre Paco, ¿no?
Extraordinario periodista y escritor también, Paco Navarrete, fue fundador de aquella mítica revista, Galimatías, con esos personajes que ya hemos comentado, y también con textos muy, 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 muy divertidos y muy procaces. Él firmaba como lisérgico, entonces ya se imaginarán de qué tipo de textos estamos hablando. Y durante un tiempo también fue ingeniero de sonido de un grupo que se llamaba Maná, perdón. Y bueno, pues también tuvo la fortuna de trabajar junto a Julio Haro, al cual describe él en sus propias palabras. Vamos a escuchar un poco lo que nos dijo sobre este personaje tan polémico de los 80s y 90s.
Yo aquí no, te van a dar 20 años por estúpido.
Pero soy inocente.
Eso ya no importa, te traje una laptop para que escuches Resonante.
Mi última voluntad.
Pero en todo caso sería influencia de lo que veíamos, ¿no? Y en lo cual sí yo me considero uno de los clavados y que pasaba mucha música, ¿no? Yo compraba por todos lados y me obsesionaba de pronto y pasaba. Pero la misma influencia que podía tener un cuate contigo en algo que hicieras, pues, ¿no? Alguien cercano a ti que te está pasando ondas. Pero realmente yo creo que ahí sí es parte del talento de ellos y en especial, para mi punto de vista, de Julio, ¿no? Julio tiene un gusto muy ecléctico. Y el hecho mismo que no le gustara el rock, o cuando menos no se identificara como rockero, creo que en realidad sirvió para enriquecer el grupo. Porque la única rola que más o menos parecería rock, ya no la oigo y digo, bueno, ¿qué está pasando? Musicalmente ni siquiera me queda claro qué es la de La Tapatía, ¿no? Uh-huh. Que medio suena medio rock, pero tiene ahí unas percusiones, pero que van en los acentos igual que la guitarra. Entonces digo, no entiendo. Pero digo, esa es la parte de, prefiero decir algo, no entiendo, finalmente me gusta, al revés, ¿no? No me gusta y se me hace completamente obvio.
Claro.
Pero no, yo creo que es parte de ahí, de la riqueza del personal, ¿no? De la de las personalidades que estaban ahí metidas y de intentar mezclar cosas sin conocerlas a fondo, lo cual a veces puede no funcionar, pero a veces, como en el caso de la música popular, puede ser bien interesante porque ya no lo haces de una perspectiva como muy obvia o muy muy conocida, ¿no? Ay, te vas a lo seguro. Sino ese medio reto, ese medio riesgo, pues a lo mejor sale por un lado donde no ni esperaban que fuera, pero quedó bien.
Claro.
Entonces creo que es parte del talento. De hecho, el conejito, que tiene décimas como si fuera música jarocha, pues eso le da mucha riqueza porque finalmente atrás lo que está pasando es un reggae, algo que nunca se le ocurrió a nadie antes, y solo después lo retomaría José en el Son del Dolor, ¿no? Con Cuca, sí. Obviamente con una base de rock duro, pero también igual versificando, ¿no? por décimas.
Oye, y por último te preguntaría un hubiera, que tal vez no sea lo mejor o lo más correcto, pero cierto, ¿qué habría sido del personal o qué hubiera sido de un personal pues en este panorama, ¿no? En el panorama actual, que las cosas pues han cambiado de aquella fecha ahora.
Mira, ¿no? La pregunta además es muy pertinente. Yo pienso, honestamente, que no habría habido más personal. O sea, yo creo que el personal, estoy convencido, de hecho, de que el personal no termina por la enfermedad de Julio ni termina por la muerte de Pedro. Julio muere mucho después de que el personal ya te había pasado al olvido. No al olvido, pero sí a mejor vida, ¿no? Ya no existía el personal. Después de eso, Julio, eso te digo, el programa de radio. Y yo sé que, bueno, digo, finalmente acabaron bronqueados, ¿no? Acabaron bronqueados y al grado tal que Julio dejó expresamente dicho a su hermano que por ningún motivo le fuera a pasar ni las cintas, ni lo que él tenía, ni ningún tipo de permiso o derecho de reproducir la música, ¿no?
Uh-huh.
Una decisión muy extrema, seguramente motivada pues también por las grandes pasiones de Julio, pero el caso es que ya no había personal, ¿no?
En mi radio suena ya Resonante.
Pues ahí escuchamos a Paco Navarrete, el buen Roger nos lo presentó como es debido, y pues bueno, pasemos a otros temas.
Oye, pues tenemos que comentar el lineup de Coachella, que bueno, salió, y hoy después de que me lo mandó Omar, chequé y ahí en el Facebook todo el mundo está pues también haciendo como
el peloteo.
El peloteo, exactamente, de que quién va, de que por qué, y no solamente Caifanes, pero pues sí está medio raro los headliners, son Arcade Fire. ¿Quién más está?
Por ahí va a estar recuérdame, el...
Bueno, está Phosphorescent, que me gustan, está Phosphorescent, está Broken Social Scene.
Va a estar Kanye West, que fue parte de la polémica precisamente. Al parecer se está volviendo como un ritual de cada año, uh-huh, que los festivales hagan que los rockeros se quejen con un rapero en el line-up del último día, ¿no?
Sí.
Dejando en manos de un rapero el cierre de los festivales, y no falta quien se arranca el cabello por este tipo de faltas, entre comillas, ¿no?
Oye, pero este escenario sí está muy chistoso. Está Kings of Leon, The Black Keys, Interpol, los Chemical Brothers y Caifanes. ¿No? Los Chemical Brothers y le abre Caifanes. Y luego está Arcade Fire con Animal Collective, Bright Eyes.
Mumford and Sons y Bright Eyes. Que hay que decir que ellos son las cabezas de cartel de cada día, más no significa que estén en el mismo escenario, ¿no?
Oye, va a estar Paul Van Dyke, ese sigue vivo.
No, y si vas a Coachella te darás cuenta de que esa música electrónica aún tiene cierto empuje.
Ajá.
Por más raro que nos parezca a los que creemos que hay otras cosas en el mundo, ¿no?
También va a estar Health, Broken Social Scene, ya lo dije, y bueno, Empire of the Sun, que son buenísimos, Y pues vamos a estar comentando también sobre este. Ya es el definitivo, ¿verdad? Ya.
Es el primer oficial que libera Coachella, aunque siempre los festivales se guardan uno o dos nombres para, pues, impactar las ventas en los últimos días, ¿no? Pero, digo, a mí lo que me parece es que todo indicaría que la escena no se ha renovado tanto, no hay nombres que no hayas visto en otras alineaciones.
Sobre todo que se están repitiendo. El mismo Coachella, por ejemplo, el que yo tuve la suerte de ir, que fue hace 4 años, también estuvo Scissor Sisters, también estuvo estos otros, ¿cómo se llama? Fat Freddy's Drop, que también va a estar. Y bueno, son grupos, bandas que llevan muchísimo tiempo en la escena. Creo que podrían hacer una curaduría un poquito más profunda e ir por banditas más underground. Exacto. Tal vez lo que estamos viendo es que Coachella se está haciendo cada vez más pop, ¿no? Es un festival con una tendencia un poco más pop. Ya no más falta que nos pongan a Black Eyed Peas o
si no pop, cuando más afianzado, o sea, se va por los valores afianzados, ¿no? Es decir, bandas que ya vimos 2 años atrás o 3 años atrás.
Y las que llenaron escenario, como Arcade Fire, en toda su gira llenó todos los escenarios.
Exacto, y entiendo que Coachella arma su line-up con bandas que renuevan su discografía, es decir, por disco nuevo que resulte de Kings of Leon o Arcade Fire o cualquier banda, pues Coachella suele invitar a estas bandas, pero cuando las invita uno y otro disco nuevo, pues ya como que pareciera que no cambia mucho el cartel, ¿no? De un año a otro.
Pues sí.
Esa es mi opinión, pero...
Pues a quienes vayan a ir a Coachella, no se vayan a perder a Health, que la verdad es que el acto en vivo está muy, muy bueno.
Y pues tienen que pedalear porque ya vamos a terminar Resonante, esta sesión con Rogelio Villarreal. Y tienen que llegar por las 2 agendas restantes.
En 8 minutos.
Que ofrece Replicante.
Los ganadores de las otras agendas fueron Ete, Shane, Daniel Herrera y Zipper Belt.
El primero de Facebook, el segundo de Twitter.
Ajá. Así que pedaleenle, porque aquí están 2 agendas esperándolos. No se vayan a tardar mucho porque las oficinas de Resonante cierran. También quiero invitarlos a la 50ª edición del Festival Internacional de Bolero, que tendrá lugar en el lobby... en el bar del Hotel Holiday Inn del aeropuerto. Dentro de muy poco les daremos más información.
Que a Julio Aro le habría encantado, ¿no?
Sí, ¿eh? Y bueno, ya vienen, está abierta la convocatoria, pero este año con una dinámica diferente para los IMAs, que son los Indie Music Awards, que llevan desde el 2008, creo, vigentes en México. Y pues ahora cambió la convocatoria, las mismas bandas se pueden postular a sí mismas y el jurado creo que está bien integrado, le estuve dando una ojeada y pues son músicos, actores o gente de medios. Entonces pues vamos a ver en las categorías de revelaciones, a ver quién nos traen estos premios a la música independiente, ¿va?
Exacto, si revisan, ahí estoy yo.
Ay, sí.
Entre los jurados, sí.
Ah, entre los jurados, ya.
Sí, me han invitado varios años. Ajá. Y sí, este año cambia la dinámica para ingresar a las bandas que pueden participar de los IMAs. En años anteriores, los jurados proponíamos qué bandas, qué discos, qué actos en vivo deberían de ser postulados y podrían llevarse los Indie Music Awards. Este año las bandas postularon sus trabajos hechos durante el año pasado, durante 2010. Uh-huh. En un formato que los Indie Music Awards pusieron para que ellos pusieran ahí sus trabajos, y entonces ahora los jurados vamos a seleccionar en torno a eso. Entonces está bien. Además abrieron una nueva categoría que es folclore popular.
Órale.
Que folclore de repente podría entenderse de maneras muy distintas dependiendo desde dónde lo vemos, ¿no? La música indie tiene su propio entendimiento de folk y otros tendrán otro, ¿no?
Pero entonces folclore popular, o sea, puede ser, ¿qué me dices? Desde una banda regional de los... no sé, el de oaxaqueños, a un son jarocho, a, ¿no?
Exacto. Los Indie Music Awards, pues siempre han querido difundir la música independiente mexicana y han querido abrir como el espectro y han querido que sacar la música del Distrito Federal, descentralizarla, que también luzcan otros proyectos que deben de estar dispersos en la República Mexicana, y proyectos dispersos y variados, ¿no? Que ya no sea solo rock, pop, independiente y tal, sino otros géneros. Y por ahí nos decían los chicos del Indie Music Awards que les interesaría ver que en esta categoría llegara gente que hace son jarocho, electrocumbias, lo que sea, ¿no?
Entonces tenemos una entrevista, ¿verdad?
Con Andrés Ibarra.
Andrés Ibarra.
Él es director de la disquera Arts and Crafts de la Ciudad de México, que es una licencia de la disquera fundada en Canadá por Broken Social Scene.
Yeah.
Y pues es la disquera que acá impulsa los Indie Music Awards.
Pues vamos a escuchar lo que nos dice Andrés y después una rolita de Broken Social Scene.
Que por cierto estarán en Coachella.
En mi radio suena ya Resonante.
Este es el primer año en que le dan por esta línea, ¿no? En que se hagan estas cargas públicas, y te preguntaría pues la razón, ¿no? Como el por qué ahora optar por este formato, ¿no?
Y bueno, en realidad es como desde que se empezó a trabajar este proyecto, siempre se buscaron las mejores formas de ser inclusivos y representativos y siendo un proyecto que busca más que reconocer bandas, es apoyarlas y hacer gestiones de difusión. Pues después de cada edición se aprendían cosas y se optaban por resolver problemas, y cada vez se buscaban, como no hay una receta para hacer esto, uh-huh. Es un proyecto tan nuevo, pues, o sea, en cada edición se trataba de pensar cuál iba a ser la mejor forma, y este año arrancamos con el proyecto desde antes, más o menos va a ser casi todo el año la continuidad que le estamos dando. Uh-huh. Y gracias a como una nueva logística y a este nuevo esfuerzo, uh-huh, pudimos hacer lo que es más sensato, ¿no? Abrir la convocatoria para que cualquier banda pueda inscribir la obra. Uh-huh. Y de esa forma ahora el jurado no va a tener que inscribirla de la nada, sino, uh-huh, que va a votar sobre trabajos que ya están hechos.
Exacto. Supongo que de la otra manera, aunque sí se era inclusivos, siempre había la posibilidad de que no entrara todo lo que hay como en el universo de la música independiente, ¿no?
Sí, y aparte creo que se le requería un esfuerzo grande al jurado y es muy difícil en el sentido de que, pues, es muy difícil que alguien se acuerde de todo lo que pasó durante el año, ¿no? O sea, claro. Sientas y de repente, aparte, este año también corrimos los premios, la premiación va a ser el 13 de abril, uh-huh, y obviamente la votación antes, entre enero y febrero, claro. Y la idea es que esté un poco más fresco el año.
Exacto, y sobre todo porque lo vertiginoso de las cosas hace que como que lo muy nuevo opaque lo que sucedió incluso hace 6 meses, ¿no?
Exacto, exacto, también. Entonces, pues la idea es como tener todo registrado de lo que pasó, y ya creo que es mucho más fácil tú ya viendo y acordándote, ¿no? Ya ves, ah, claro, este disco es de este año.
Quiero preguntar, algo que sí me intriga es la nueva categoría que inscribieron.
Ajá.
¿Cómo debo entender el término folclore, ¿no? Porque me parece que ahora como que es un término que para el cual los indies tienen como un entendido y otra gente tiene otro entendido del término, ¿no?
Popular folclore es quizás en esta ocasión es quien se considere haciendo esa música. Como nosotros ahora, como hicimos esta inscripción abierta, ahora es la persona que inscribe o la banda que inscribe la obra la que elige en qué categoría quiere participar.
Ah, okay.
Entonces, de esa manera, porque por ejemplo, te doy un ejemplo muy puntual, Joe Volume, que pues siempre está en la categoría de punk, él escribió su disco ahora y lo escribió en rock, porque dijo, no, en realidad este disco que estoy haciendo es rock, y en otra circunstancia cualquier persona lo hubiera metido directamente en punk. Entonces, de esta manera, en folclore yo creo que puede entrar desde un son jarocho clásico hasta una cumbia electrónica.
¿Habrá como un máximo de cosas por inscribir o ustedes recibirán todas las propuestas que haya y uno como jurado será el que se encargará de hacer una depuración como muy grande, o cómo será eso, como en términos de lo cuantitativo, pues?
Tenemos una idea bastante clara de lo que queremos, pero tampoco tenemos una regla determinada a priori, porque esto es una primera vez y no sabemos qué va a pasar.
Claro, claro.
Entonces no sabemos si vamos a recibir 1,000 obras o 100. Y más bien en el momento en que se cierre la convocatoria y ya estemos organizados, si son 100 obras, dentro de las cuales pues las mayorías van a ser conocidas, porque la mayor parte de bandas que se han inscrito hasta ahora son las que están en el circuito siempre. Uh-huh. Entonces, pues ahí no había problema, simplemente entraría todo y en cambio sí tenemos, ¿no?, un desborde de inscripciones, pues ya se vería la manera de generar una especie como de, no de filtro, pero sí de ver cómo, en este momento ya veríamos cómo organizarlo.
Sí, por lo que recuerdo de los IMAs, siempre al terminarlos, pues como cada periodo, dejan ustedes un pequeño periodo en el que ustedes trabajan ahí los formatos o las maneras en que se depuran las cosas, ¿no? Oye, ¿y qué otras cosas han cambiado o cambiarán a partir de esta edición de los premios, ¿no?
De la edición pasada a esta que viene, la estructura básica más o menos va a ser la misma. Es el 13 de abril en el Teatro de la Ciudad, acá en el Centro Histórico del DF. Uh-huh. Grandes novedades, pues es la gran novedad ha sido la apertura hacia todos, ¿no? La inscripción pública de obras. Uh-huh. Y hay cosas como, bueno, grandes cosas como el apoyo de la Secretaría de Cultura del DF, que va a estar detrás del proyecto, la alianza con los premios UFI, que es digamos, nuestro equivalente en España.
Es que te digo, esta no la puedo editar, pero ya estamos de regreso y ya nos vamos. Bueno, pues este es nuestro resonante arcaico.
Sí. Oye, mucho del personal, ¿eh? Que bueno, a mí me dieron toda una clase sobre el personal. Qué bueno que viniste, Rogelio, muchas gracias.
Tenías 3 años cuando el personal estaba en su apogeo, imagínate, caray.
Sí.
Pues es un placer tenerlos a ustedes aquí de conductores de resonante, conductores de lujo. Y bueno, pues nos vemos a la que sigue, ¿no?
Nadie quiso venir por su agenda en Bicla, ¿eh? Qué cosas.
Es que la gente le tiene miedo a los autos y a los camiones.
Que volaban en bici, no sé qué, que eran heroicos y sorteaban camiones y baches. En fin, acá están las agendas esperándolos.
Los hipsters no usan agendas, la onda.
Exacto, seguían por puro instinto. O seguían por instinto, ¿no?
Bueno, pues se la pierden. Las vamos a regalar, yo creo, el siguiente resonante, ¿por qué no? Y los que ganaron, los 3 ganadores, ya les vamos a estar diciendo cómo recogerlas, pero bueno, va a ser el siguiente miércoles de 2 a 6 en Avenida Chapultepec, número 16, Interior 3, arriba de la Pizza Hut. Pueden venir por ellas el siguiente miércoles.
Y famosa pizzería.
Ay, sí, discúlpenme. Una famosa pizzería, localizada en Chapultepec. Bueno, pues vamos a escuchar después una cancioncita, pero la despedida...
¿Quieren una despedida triunfal?
Por favor.
Tan, 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 tan. Adiós, queridos radioescuchas. Yo me voy.
Oye, es luna llena. Ojalá todos salgan a mirar el cielo.
a pedalear y a convertirse en lobos en la bicicleta.
Bueno, y seguimos conectados en facebook.com/revistareplicante. Adiós.
En Twitter también.
Y en Twitter.
Replicante Mag.
Replicante Mag.
Ya se le olvidan las cosas.
Bueno, pues hasta el siguiente miércoles nos escuchamos. Esto que viene es Take Care, Look Up de Broken Social Scene. Hasta el siguiente.
Bye bye.
Take.